Buenos días a todos desde Mundo Motiva. Hoy contamos con la presencia del doctor Casado, especialista en cirugía plástica. El doctor Casado dedica parte de su tiempo libre en verano a realizar intervenciones y operaciones quirúrgicas en países del tercer mundo. Hace unas semanas vimos un reportaje en televisión donde se explicaba la problemática de Gilbert, un niño de Burundi, que nos impactó profundamente. Así que vamos a debatir sobre el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Querríamos primero invitarle, doctor Casado, a que se introduzca usted mismo, brevemente, para que la audiencia le conozca un poquito. Me parece que viene de familia de médicos.
Médicos, sí. Bueno, mi presentación es muy, muy elemental.
Estupendo.
Soy el segundo de una familia numerosa, en el que efectivamente mi padre es también cirujano plástico, digamos, es el que introdujo la curiosidad de la especialidad en mí.
Fíjate.
Soy médico, soy especialista en cirugía plástica desde hace ya 12 años y bueno, trabajo actualmente aquí en la ciudad de Madrid, tanto en el entorno público como el privado. Es una especialidad que efectivamente la cirugía plástica, que por denominación tiene dos ramas, que es la cirugía plástica estética, cirugía plástica reparadora.
Exacto.
Entonces la estética es aquella que persigue la restauración de la forma. Y la reparadora es la que se centra además en la función. Pero la cirugía plástica lo que pretende es reconstituir los tejidos externos fundamentalmente, pero también hacemos reconstrucciones internas, llámalo, yo qué sé, esófago, vagina, también hay órganos externos que restauramos, ¿vale? con cirugía plástica. Entonces esta cirugía plástica reparadora pretende reconstruir la función tras un accidente de tráfico, tras una quemadura, tras un cáncer, que tenemos que quitar el tumor y tenemos que restaurar los tejidos, una amputación. Entonces, esto persigue la cirugía reparadora. La cirugía estética es la que va a reconstituir esa forma que consideramos como normal, que se ha perdido por también accidentes o el simple envejecimiento, paso del tiempo, lo que sea. Entonces, la cirugía plástica es bastante... bastante amplia, es una especialidad muy bonita, es una especialidad muy desconocida, porque lógicamente siempre que pensamos en cirugía plástica, pues la gente piensa solo en los aspectos cosméticos.
En general asociamos la cirugía estética a los famosos, un poco. Eso,
sí.
Nosotros desde
sí.
fuera pensamos más que no. Aunque cada vez llega más personas, ¿no? Mejorando su aspecto sí. físico y en consecuencia su estado mental. En su opinión, ¿hasta qué punto se sobrepasan límites éticos al someterse a cirugía estética? Aunque ahora nos ha quedado bastante claro.
Sí, pero es verdad que es una cuestión muy importante a tener en cuenta siempre, siempre. Y los verdaderos especialistas, digo verdaderos especialistas porque
sí.
especialistas en cirugía plástica en España hay poco más de 1.200.
Sí.
Profesionales dedicados a la cirugía estética en España hay casi 10.000. Entonces la inclusión es muy alarmante, pero bueno, los que somos cirujanos plásticos de verdad sí que estamos muy concienciados respecto a los límites de nuestra especialidad, porque
eso.
Son unos límites que son muy importantes y hay unas barreras éticas efectivamente que hay que tener muy, muy claras. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos de dismorfofobia, pacientes que nunca se van a ver bien por mucha intervención que se haga, por mucha cirugía que se haga, eso hay que saberlo identificar claramente. Hay un trasfondo también económico de base muy, muy importante. Efectivamente, la cirugía estética antes parecía un artículo de lujo. Hoy día, pues como todo, se ha ido socializando. Todo el mundo tiene acceso a la cirugía estética. Todo el mundo, no, lógicamente, es un producto que sigue siendo caro. Pero ya no es tan caro como era antiguamente, como era en los años 70, años 80, en los años 90. Esto empezó a liberalizarse, por así decirlo. Entonces ahora mismo todo el mundo podría tener un acceso más simple a la cirugía estética. ¿Límites éticos en cirugía estética? Por supuesto, los hay. Cuando hablamos de menores, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes psiquiátricos o cuando hablamos de expectativas reales de pacientes. Pacientes que aparecen pues, con fotografías de otras personas que quieren ser así. Aparecen con unas exigencias o unos deseos, unas expectativas que no son realistas. Lo tienes que hacer ver al paciente. Es muy sencillo operar. Si muchas veces la intervención quirúrgica, el gesto técnico no es lo complicado. Lo complicado está en lo previo, en haber identificado previamente un paciente que esté bien para operarse. Un paciente que se opere en las mejores condiciones para tener los mejores resultados.
Entonces,
este proceso de equipo médico y pacientes, ¿quién ofrece más valores éticos a la otra parte? ¿El médico o los pacientes? ¿O ambos a la vez? ¿Cómo va esto?
Yo diría efectivamente que es una relación bidireccional. Es una relación en la que ambas partes salen beneficiadas si se tratan de una forma adecuada, cordial. Obviamente el que demanda atención médica es el paciente. Claro, el beneficiario inicial sería el paciente, pero todos los médicos nos beneficiamos mucho del tratamiento, del trato con los pacientes. Tenemos esa suerte de trabajar con personas. Antes hablamos de lo de la vocación. Lo de la vocación es controvertido. Yo sí que pienso que al final, detrás de tanta frustración que hay en el mundo sanitario, existe un problema vocacional. Sí que creo que van por ahí los tiros. Uh-huh. Es verdad que la gente dice, bueno, sí, pero igual en países donde se gana más dinero no hay tanto problema de vocación. Bueno, ojo, eso es otra condición. Eso quiere decir que estás supliendo déficit en algún sentido, vocacionales pudiese ser, con, bueno, pues mayores ingresos. ¿Vale? Uh-huh. Pero con 17, 18 años, cuando tienes que elegir realmente a lo que te vas a dedicar en la vida, todavía las cosas no las tienes claras. Entonces mucha gente, muchísima gente, nos metemos a estudiar medicina sin saber lo que es la medicina, enfermería, sin saber lo que es la enfermería. Entonces nos estamos dedicando a algo el resto de nuestra vida que elegimos cuando teníamos 17, 18 años. ¿Con esa edad tenías vocación? Uy, qué raro es eso, qué difícil, si apenas conocías el mundo. Sin embargo, es verdad que las menores tasas de frustración aparecen en gente que está más tranquila, más relajada, sin tantas expectativas económicas. Entonces, ahí sí que yo sí que me, no tanto de vocación, pero sí de inclinación a algo real que te va a facilitar la vida. Y en esa inclinación es donde entra ya el contacto con las personas. Y cómo tú, como profesional, te enriqueces también de tratar con gente que te van a dar la posibilidad de tener algo espectacular. Yo creo que esto parece muy, muy pretencioso. Pero de verdad que siento que es así.
Y en el caso concreto de Gilbert, hubo que traerlo a España para operarlo. Entonces, ¿para quién supuso mayor impacto? ¿Para Gilbert, que dejaba su país y entraba en una sociedad moderna y desarrollada? ¿O para todo vuestro equipo médico, que según tenemos entendido, este niño demostró un coraje y sorprendente, porque según vimos en el reportaje, traía un bagaje de sufrimiento y de dolor, pues digno de admiración. Entonces, ¿cómo...?
Hombre, es la sociedad allí de Burundi es una sociedad particular que llama la atención. Incluso en el reportaje pueden verse algunos detalles de cómo tiene características que aquí en nuestro mundo occidental nos parecerían frías. De cómo relativizan todo, cómo es todo tan... De cómo intentan hacer todo tan estructurado, tan matemático. Porque te das cuenta realmente del valor que le dan a las cosas, incluida la vida. Entonces, la tasa de mortalidad infantil que hay allí. Es que ahí un niño muera no es noticia, es una cosa absolutamente convencional. Y eso influye también en la decisión de una familia de dejar ir a tu hijo con unos absolutos desconocidos a otro país. Cuando me presentaron el caso de Gilbert, yo vi un caso de un niño que sí que podría ser tratado, pero no en Burundi. Pero nosotros sí que hemos viajado a países del tercer mundo y países en desarrollo y tenemos experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, técnicamente sí que se puede hacer allí por cuestiones de cirugía reconstructiva. Y las cirugías son muy largas, pero no son técnicamente... No necesitamos unos instrumentos rarísimos, necesitamos... ¿Qué va? Son cirugías, digamos, técnicamente convencionales en cirugía plástica, pero son intervenciones muy largas. Allí se opera esto, perfecto. El problema que hay allí es que, por ejemplo, asegurar una anestesia general como la que necesita el niño es imposible, porque es un niño que no le podrían intubar, seguro. A ese niño se le podría intubar, porque tenía un grado de flexión tal que necesitamos unos materiales muy específicos de los que allí no se dispone. Entonces eso ya casi te obliga a traer al niño a España, solo eso. Luego ves que es una cirugía que requiere un postoperatorio largo y complicado. Puede haber necesidades de transfusión de sangre, pueden pasar 20.000 cosas en las cirugías, y en cirugías de larga duración y gran calado, pues más. ¿Podría haberse operado allí el niño por cuestiones elementales técnicas de cirugía plástica? Sí, porque hacemos cirugías muy similares en esos países. ¿Por cuestiones estructurales del caso con lo que requieren? No. es mucho más seguro y realmente es tiene sentido traer al niño a España. El choque es para el niño. El choque es para el niño, que es la que sacas de su pueblo, de su entorno, con su gente, con su familia, con sus amigos, y lo traes aquí. Es un niño que no se había subido nunca en un coche. Y a partir de eso, le estás montando en un avión. Burundi es un país sin costa. Claro, el niño ha visto aquí el mar. Todos los seres son culturales, son espectaculares para el niño. Pero bueno, el niño pues es un encanto de niño, cariñoso a rabiar, muy creyente. Ha sido muy fácil gestionar todo con Gilbert, pues bueno, pues vienen con esa humildad, ¿no? Ese carácter que les hace ser abiertos absolutamente a todos y confiando. El choque desde luego es para el paciente.
Pues nada, dígale a Gilbert que gracias a él pues le hemos conocido.
Ah, siempre sí. Le diré.
Es un pañuelo.
Qué cariñoso es, la verdad. Bien, es más majo.
Bueno, antes hemos hablado ya un poquito del tema de cómo gestionar esa diferencia entre las expectativas del paciente y los resultados. Sí. Entonces, casi mejor preguntar que si los valores éticos personales que cada uno de nosotros tenemos, pues cómo te ayudan a eso y cuáles son los más relevantes, te ayudan, ¿no?, a ejercer la profesión y de una forma pues ética, sí, evidentemente.
Sí. Sí, sí. Hay excelentes profesionales técnicos que son brillantes y les ves que son una maravilla. Y bueno, yo al final lo que me importa son los resultados, lo que querría es tratarme con este profesional que tiene unos resultados espectaculares. Luego hay una cuestión cuando te vas ya del individualismo y ya ese profesional sobre una sociedad amplia, ¿qué es lo que necesita? Pues igual no requiere ser el mago de la cirugía plástica, igual no requiere ser un gran técnico, igual necesitas otras cosas. Hay una cita, una cosa que me encanta, es lo de la humildad. Humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar en uno mismo menos. Es como intentar sacarte a ti del centro. Yo veo pues, muchos profesionales que son técnicamente brillantes, que ellos están en el centro de su actividad. No toleran el fracaso porque ellos no toleran el fracaso, no porque el paciente requiere el éxito. Hay otros profesionales que sacan a esa persona de su centro, a sí mismo de su centro. Entonces empiezan a pensar más en los pacientes y pueden no tolerar el fracaso, pero porque tienen al paciente ahí enfrente. Oye, que yo tengo que dar lo mejor de mí mismo porque tengo una persona. Y luchas por dar todo lo que se pueda a ese paciente. Parece que el resultado va a ser el mismo. Parece que va a llegar a lo mismo. Es decir, el paciente se va a beneficiar de ambas formas de pensar. Sin embargo, parece más sana la que no tiene al profesional en el centro de su actividad. Eso parece más sana. Entonces, yo creo que la humildad es algo que es positivo en la relación del médico con los pacientes y es una cosa que permite al profesional estar más tranquilo con su actividad. Y luego hay otra cosa que también creo que es un elemento claro. La cirugía es el ser más o menos autocomplacente. Tú puedes quedarte muy tranquilo con tus resultados, irte a dormir muy satisfecho, o siempre puedes intentar dar un pasito más y tener esa capacidad de formación continua. Y en medicina es pues, muy importante. Entonces lo ves. Es como hay gente que está genial y llevan 35 años haciendo lo mismo. Bueno, pues tendrás siempre los mismos resultados y tus pacientes pues, estarán correctamente atendidos. Y ves otros profesionales que van cada día mejorando, cada día describiendo técnicas, cada día fortaleciéndose. Esos son muy poquitos, muy poquitos. De cada 100 profesionales, ¿cuántos hay de esos? Dos.
Claro.
Aunque muchos nos creemos que estamos ahí metidos. Claro. Aquí estamos todos muy, muy similares. Pero la gente que da esos pasos técnicos, que no son autocomplacientes, que intentan mejorar, que describen que son, entre comillas, maestros de esto, son muy poquitos, sí,
claro.
Son muy poquitos. Superarse de verdad, superarse con conocimiento, superarse claro. Con todo.
Hay que aceptar un poquito el riesgo.
Exactamente.
Bueno, pues doctor Casado, ha sido un placer.
Bueno, igualmente. Muchísimas gracias.
Y enhorabuena por su trabayo y por su excelente trayectoria.
Por favor, le seguimos la pista. Bueno, mil gracias.
Podríamos seguir hablando toda la mañana. Pues, sí. Es un placer hablar con usted.